Hola, buenas noches. Bienvenidos seamos todos a Abril. Y hagámoslo con Borges, ¿sí? En 1967, Borges dictó 6 conferencias sobre poesía en la Universidad de Harvard. Y las palabras pronunciadas en aquel entonces conforman una especie de credo literario en el que se reúnen los pensamientos de uno de los escritores más grandes de todos los tiempos. Y años más tarde, esas palabras fueron rescatadas y publicadas en un libro. Un libro que vamos a compartir en algunos de sus fragmentos esta noche. Arte poética. En el que Borges comienza diciendo: me gustaría, en principio, avisarles con claridad de lo que cabe esperar, o mejor, de lo que no han de esperar de mí. Me doy cuenta de que incluso he cometido un error al titular mi primera conferencia. El título es, si no nos equivocamos, El enigma de la poesía. Y el énfasis recae, evidentemente, en la primera palabra, enigma. Así que ustedes podrían pensar que el enigma es lo más importante, o, lo que aún sería peor, podrían pensar que me he engañado a mí mismo al creer que, en alguna medida, he descubierto el verdadero sentido del enigma. La verdad es que no tengo ninguna revelación que ofrecer. He pasado la vida leyendo, analizando, escribiendo o intentándolo, y disfrutando. He descubierto que esto último es lo más importante. Embebido en la poesía, he llegado a una conclusión final sobre el asunto. Es verdad que, cada vez que me he enfrentado a la página en blanco, he sabido que debía volver a descubrir la literatura por mí mismo. De nada me vale el pasado. Así que, como he dicho, solo puedo ofrecerles mis perplejidades. Tengo cerca de 70 años. He dedicado la mayor parte de mi vida a la literatura. Y solo puedo ofrecerles dudas. Esta noche en Dos Gardenias, Jorge Luis Borges.
Más oscuro.
Textos, Patricia Di Pietro. Músicas y realización sonora, Mariano Randazzo. Producción general, Paola Di Pietro. Conducción, Eduardo Liberti. Radio Nacional. Después del cuento de la medianoche.
Mi vida después.
Somos dos gardenias. El gran escritor y soñador inglés Thomas de Quincey escribió en alguna de las miles de páginas de sus 14 volúmenes que descubrir un problema nuevo era tan importante como descubrir la solución de uno antiguo. Pero yo ni siquiera puedo ofrecerles esto, solo puedo ofrecerles perplejidades clásicas. Y sin embargo, ¿por qué tendría que preocuparme? ¿Qué es la historia de la filosofía sino la historia de las perplejidades de los hindúes, los chinos, los griegos, los escolásticos, el obispo Berkeley, Hume, Schopenhauer y otros muchos? Solo quiero compartir estas perplejidades con ustedes. Siempre que he hojeado libros de estética, he tenido la incómoda sensación de estar leyendo obras de astrónomos que jamás hubieran mirado las estrellas. Quiero decir que sus autores escribían sobre poesía como si la poesía fuera un deber, y no lo que es en realidad: una pasión y un placer. Un fragmento de El enigma de la poesía, de Arte poética, de Jorge Luis Borges.
¿Qué te pedí? Tú lo puedes al mundo decir. Que no fuera leal comprensión al amor que yo te di. Aunque quise robarme la luz para ti, no pudo ser. Hoy me pides tú las estrellas y el sol. No, no soy un dios, así como soy. Yo te ofrezco mi amor, no tengo más, pide, pide lo que yo pueda darte, no me importa, no me importa entregarme a ti sin condición. ¿Qué te pedí? Comprensión, que supieras que no hay para ti otro amor como mi amor. ¶¶ canción. ¿Qué te pedí? Que no fuera leal, comprensión. Que supieras que no hay para ti otro amor como mi amor.
En uno de sus diálogos, escribe Borges, Platón habla sobre los libros de una manera un tanto despectiva. ¿Qué es un libro? Un libro parece, como una pintura, un ser vivo, pero si le hacemos una pregunta, no responde. Entonces, vemos que está muerto. Para convertir al libro en algo vivo, escribe Borges, Platón inventó, felizmente para nosotros, el diálogo platónico, que se anticipa a las dudas y preguntas del lector. Pero podríamos decir también que Platón estaba triste por Sócrates. Después de la muerte de Sócrates, se diría a sí mismo, ¿qué hubiera dicho Sócrates a propósito de esta duda mía? Y entonces, vuelve Borges, para volver a oír la voz de su querido maestro, escribió los diálogos. En algunos de esos diálogos, Sócrates representa la verdad. En otros, Platón ha dramatizado sus distintos estados de ánimo. Y algunos de esos diálogos no llegan a ninguna conclusión, porque Platón pensaba conforme los iba escribiendo. No conocía la última página cuando escribía la primera. Dejaba a su inteligencia vagar y a la vez dramatizaba aquella inteligencia, convirtiéndola en muchas personas. Me imagino que su principal propósito era la ilusión de que, a pesar de que Sócrates hubiera bebido la cicuta, seguía acompañándolo. Esto me parece verdad porque he tenido muchos maestros en mi vida. Estoy orgulloso de ser un discípulo, un buen discípulo, espero. Y cuando pienso en mi padre, cuando pienso en el gran escritor judeo-español Rafael Cansinos Assans, cuando pienso en Macedonio Fernández, también me gustaría oír sus voces. Y alguna vez intento imitar, con mi voz, sus voces, para intentar pensar lo que ellos hubieran pensado. Siempre los tengo cerca.
Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. Solo nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos. Haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de aquí, para que nunca amanezca. Thank you. la 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 la.
Llegamos ahora a la noción de los clásicos. Debo confesar que no creo que un libro sea verdaderamente un objeto inmortal que hay que asimilar y venerar como es debido, sino más bien una ocasión para la belleza. Y ha de ser así, pues el lenguaje cambia sin cesar. Pues el lenguaje cambia. Los latinos lo sabían perfectamente. Y el lector también está cambiando. Esto nos recuerda a la vieja metáfora de los griegos, la metáfora, o más bien la verdad, de que ningún hombre baja dos veces al mismo río. Creo que aquí existe un cierto miedo. En principio solemos pensar en el fluir del río. Pensamos, sí, el río permanece, pero el agua cambia. Luego, con una creciente sensación de temor, nos damos cuenta de que nosotros también estamos cambiando, de que somos tan mudables y evanescentes como el río. Pero no es necesario que nos preocupemos demasiado por la suerte de los clásicos, pues la belleza siempre nos acompaña. Jorge Luis Borges, un fragmento de El enigma de la poesía, en Arte Poética. En Facebook somos simplemente Dos Gardenias. En Instagram somos Dos Gardenias-radio.
Este amor apasionado que anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura. Y aunque todo me tortura, yo sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de volver. Tenías mucha razón, me hace daño el corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver. A tus brazos. Llegaré hasta donde estés. Yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. Por volver. brazos otra vez. Y yo llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver.
Cancino Sassans escribió un poema en prosa muy hermoso en el que pedía a Dios que lo protegiera, que lo salvara de la belleza porque, decía, hay demasiada belleza en el mundo. Pensaba que la belleza estaba inundando el mundo, aunque no sé si he sido un hombre especialmente feliz. Tengo la esperanza de que seré feliz a la avanzada edad de 67 años. Sigo pensando que estamos rodeados de belleza. Que un poema haya o no haya sido escrito por un gran poeta solo es importante para los historiadores de la literatura. Supongamos, por seguir el razonamiento, que he escrito un hermoso verso. Considerémoslo una hipótesis de trabajo. Una vez que lo he escrito, ese verso no hace que yo sea bueno, pues, como acabo de decir, ese verso lo he recibido del Espíritu Santo, del yo subliminal, o puede que de algún otro escritor. A menudo descubro que solo estoy citando algo que leí hace tiempo, y entonces la lectura se convierte en un redescubrimiento. Quizás sea mejor que el poeta no tenga nombre. Está Borges, esta noche en Dos Gardenias.
Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, hacemos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y allí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, hacemos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntito los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y allí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejan.
Escribir era mi manera de golpear y de abrazar. ¿Para qué escribe uno si no es para juntar sus pedazos? Eduardo Galeano, Dos Gardenias. Es Escribir no es una cuestión de libre albedrío, es un acto de supervivencia. Paul Auster. Dos gardenias. Hoy, en Dos gardenias, arte poética. El enigma de la poesía. Borges. Mi propósito era hablar del credo del poeta, pero al examinarme me he dado cuenta de que yo solo tengo un credo vacilante. Este credo quizá me sea útil a mí, pero difícilmente servirá a otros. De hecho, considero todas las teorías poéticas meras herramientas para escribir un poema. Supongo que deben existir de muchos credos, tantos como religiones o poetas. Aunque al final diré algo sobre mis gustos y mis aversiones a la hora de escribir poesía, creo que empezaré con algunos recuerdos personales. Los recuerdos no solo de un escritor, sino también de un lector. Me considero esencialmente un lector. Como saben ustedes, me he atrevido a escribir, pero creo que lo que he leído es mucho más importante que lo que he escrito. Pues uno lee lo que quiere, pero no escribe lo que quisiera, sino lo que puede. Escribe Borges. Mi memoria me devuelve a una tarde de hace 60 años a la biblioteca de mi padre en Buenos Aires. Estoy viendo a mi padre. Veo la luz de gas. Podría tocar los anaqueles. Sé exactamente dónde encontrar las mil y una noches de Barton y la conquista del Perú de Prescott, aunque la biblioteca ya no exista. Vuelvo a aquella vieja tarde suramericana y veo a mi padre. Lo estoy viendo ahora mismo y oigo su voz, que pronuncia palabras que yo no entendía, pero que sentía. Esas palabras procedían de Keats, de su oda a un ruiseñor. Las he vuelto a leer muchas veces, como ustedes, pero me gustaría repasarlas de nuevo. Creo que le gustará al fantasma de mi padre, si está cerca. Le doy vueltas a una idea. La idea de que, a pesar de que la vida de un hombre se componga de miles y miles de momentos y días, esos muchos instantes y esos muchos días pueden ser reducidos a uno. El momento en que un hombre averigua quién es, cuando se ve cara a cara consigo mismo. Imagino que cuando Judas besó a Jesús, si es verdad que lo besó, sentiría en ese momento que era un traidor, que ser un traidor era su destino, y que él le era leal a ese destino aciago. Todos recordamos la roja insignia del valor, la historia de un hombre que no sabía si era un cobarde o un valiente. Entonces llega el momento y averigua quién es. Cuando yo oí aquellos versos de Keats, inmediatamente me di cuenta de que aquello era una experiencia importante. Y no he dejado de darme cuenta desde entonces. Y quizá desde aquel momento, debo exagerar por el bien de la conferencia, me consideré un literato. De credo de poeta. Jorge Luis Borges. Dos Gardenias también es un podcast, claro. Nos buscás en Radio Nacional o en la plataforma Spotify. Somos Dos Gardenias.
Prefiero una y mil veces que te vaya. Si tú no eres legal ni a tu persona, prefiero una y mil veces que te vaya. Para arrancarte así de mi memoria, no oirás de mí un lamento ni una queja. Aunque me esté matando mil congojas, prefiero una y mil veces que te vaya. Porque de ti no quiero luna que da. Aunque me esté matando.
Es decir, me han sucedido muchas cosas, como a todos los hombres. He encontrado placer en muchas cosas: nadar, escribir, contemplar un amanecer o un atardecer, estar enamorado. Pero el hecho central de mi vida ha sido la existencia de las palabras y la posibilidad de entretejer y transformar esas palabras en poesía. Al principio, ciertamente, yo solo era un lector. Pero pienso que la felicidad del lector es mayor que la del escritor. Pues el lector no tiene por qué sentir preocupaciones ni angustia. Solo aspira a la felicidad. Y la felicidad, cuando eres lector, es frecuente. Borges. De credo de poeta.
Para todo el que disfruta de la el mercado, platicaban las naranjas que las limas son bien frescas, que la vulgar mandarina se siente tan tangerina, y aconsejadas las tunas por la perfida manzana, se agarraron hasta la ciruela pasa, todo pasa, hasta la ciruela pasa.
Todo pasa,
hasta la ciruela pasa. Todo pasa, todo pasa. Hasta la ciruela pasa.
Dijo Borges, cuando empecé a escribir relatos hice lo posible por adornarlos. Trabajé el estilo y alguna vez aquellos relatos quedaron ocultos bajo múltiples capas. Por ejemplo, imaginé un argumento bastante bueno y escribí el cuento El Inmortal. La idea que subyace al relato, y la idea podría sorprender a cualquiera de ustedes que lo haya leído, es que si un hombre fuera inmortal, con el correr de los años, y evidentemente el correr duraría muchos años, lo habría dicho todo, hecho todo, escrito todo. Tomé como ejemplo a Homero. Me lo imaginaba, si realmente existió, en el trabajo de escribir su Ilíada. Luego Homero seguiría viviendo y cambiaría conforme cambiaran las generaciones. Con el tiempo, evidentemente, olvidaría el griego y un día olvidaría que había sido Homero. Llegaría un momento en que no sólo consideraríamos la traducción de Homero que hizo Pope como una obra de arte admirable, cosa que evidentemente es, sino como fiel al original. La idea de Homero que olvida que fue Homero se esconde bajo las múltiples estructuras que yo entretejo alrededor del libro. De hecho, cuando volví a leer ese cuento hace un par de años, me pareció pesado y tuve que remontarme a mi antiguo proyecto para ver que hubiera sido un buen relato si yo me hubiera limitado a escribirlo con sencillez y no hubiera consentido tantos pasajes decorativos, ni tantas metáforas, ni adjetivos tan extraños. Creo que he alcanzado, si no cierta sabiduría, quizás cierto sentido común. Me considero un escritor. ¿Qué significa para mí ser escritor? Significa simplemente ser fiel a mi imaginación. Cuando escribo algo no me lo planteo como objetivamente verdadero. Lo puramente objetivo es una trama de circunstancias y accidentes. Sino como verdadero. Porque es fiel a algo más profundo. Cuando escribo un relato, lo escribo porque creo en él. No como uno cree en algo meramente histórico, sino, más bien, como uno cree en un sueño o en una idea. Está Borges en Dos Gardenias.
Tiempo, tanto tiempo, intentando detenerlo, buscándole explicaciones a las ilusiones y a los recuerdos. Y luego quedas esperando sin tiempo. Tiempo que se escapa como arena entre los dedos, llevándose la sonrisa, la pausa y la prisa y los sufrimientos. Como las olas del mar, muy lejos. Momentos entre tus brazos que vuelan y se me van. Me quedo solo un momento y así se pasa una eternidad. Regálame unos minutos que a ti te sobran, tiempo de amor, para que se alegre un poco este viejo y loco corazón. Para que se alegre un poco este viejo y loco corazón. Tiempo que perdona cuando el amor es del bueno. El tiempo todo lo cura, haciendo más íntimos los secretos. Y pasa sin avisar a tiempo. Momentos entre tus brazos que vuelan y se me van. Me quedo solo un momento y así se pasa una eternidad. Regálame unos minutos que a ti te sobran, tiempo de amor, para que se alegre un poco este viejo y loco corazón. Para que se alegre corazón.
Cuando escribo no pienso en el lector, porque el lector es un personaje imaginario, ni pienso en mí, quizá porque también soy un personaje imaginario, sino que pienso en lo que quiero transmitir y hago cuanto puedo para no malograrlo. Cuando yo era joven creía en la expresión. Pensaba, por ejemplo, que si necesitaba un atardecer, podía encontrar la palabra exacta para un atardecer, o mejor, la metáfora más sorprendente. Ahora he llegado a la conclusión, y esta conclusión puede parecer triste, de que ya no creo en la expresión, solo creo en la alusión. Después de todo, ¿qué son las palabras? Las palabras son símbolos para recuerdos compartidos. Si yo uso una palabra, ustedes deben tener alguna experiencia de lo que representa esa palabra. Si no, la palabra no significará nada para ustedes. Pienso que solo podemos aludir, solo podemos intentar que el lector imagine. Al lector, si es lo bastante despierto, puede bastarle nuestra simple alusión. Fragmento de Credo de Poeta, en Arte Poética, Jorge Luis Borges.
Amor perdido, si como dicen es cierto que vives dichoso sin mí, vive dichoso. Quizá otros brazos te den la fortuna que yo no te di. Hoy me convenzo que por tu parte nunca fuiste mío, ni yo para ti, ni tú para mí, ni yo para ti. Todo fue un juego, no más en la apuesta, yo puse y perdí.
Con Borges, somos novios. Armando Manzanero con Olga Tuñón, Que te pedí, Elena Burke, El reloj, Los amados, Volver, volver, Concha Buica, Si nos dejan, José Alfredo Jiménez, Bolero Filín, Gema y Pavel, Mil congojas, Ibrahim Ferrer, A su merced, Liliana Felipe, Tiempo, Manzanita, Amor perdido, Paquita la del barrio. Edición y musicalización, Mariano Randazzo. Textos y música, Patricia Di Pietro. Producción general, Paola Di Pietro. Conducción, Eduardo Aliberti.
Conocí y me enamoré con Bésame Mucho. En tu mirar había dos gardenias de amor y de pasión. Y me entregué al oírte decir: mira que eres linda. Sé que de sin estrellas, si no eres para mí. Desde aquel día tuyo es mi vida, y desde entonces conmigo estás. Pues la distancia no es el olvido, cuando te pido una vez más.
AM870. En Radio Nacional.
Bolero, un bolero, un bolero, una rumba.
Dos gardenias.
Vamos a la...